La visión que algunos cristianos tienen sobre el sufrimiento no es coherente con la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Un predicador contemporáneo relató dos incidentes que ilustran lo que acabo de decir. Él dijo, después de una extensa gira por los Estados Unidos hace algunos años, el difunto conocido pastor y teólogo alemán, Helmut Thielicke, se le preguntó qué era lo que él veía como el mayor defecto de los cristianos estadounidenses. Él respondió, ellos tienen una visión inadecuada del sufrimiento. Añadió el predicador, yo pienso que su observación sigue siendo válida. Si no fuera así, ¿cómo podrían los cristianos estadounidenses dar crédito, ni siquiera por un momento, a la idea ridícula de que siempre es la voluntad de Dios que los creyentes sean sanos y ricos? Cuando visitamos Macao en 1987, le dije a una joven de la China continental si había oído hablar de esa enseñanza en China. Ella se rió suavemente, meneó su cabeza y respondió, no, tal enseñanza no llegaría muy lejos en China. Una visión inadecuada del sufrimiento no es solo un problema para quienes piensan que siempre es la voluntad de Dios darnos una vida libre de problemas, sino que también es un problema entre muchos cristianos que están pasando por varias pruebas. Algunos enfrentan enfermedades debilitantes, pero en lugar de someterse a Dios, se amargan y se quejan. Y dicen, ¿por qué me sucede esto a mí? Algunos soportan matrimonios intolerables por un tiempo, pero luego los abandonan con la excusa, ¿no tengo yo derecho a tener un poco de felicidad? Otros miran hacia atrás, hacia su infancia, en la que fueron maltratados y enojados se quejan. Dicen, ¿dónde estaba Dios cuando lo necesitaba? ¿Qué clase de Dios permitiría que un niño inocente sufra como yo sufrí? Todas estas personas tienen algo en común, comparten una visión inadecuada del sufrimiento. Debido a su resentimiento contra Dios, no se someten a Él. Ellos son vulnerables a la tentación y al pecado. Otros que sufren parecen estar sometidos a Dios, pero su sumisión no es una señal de gratitud y confianza, más bien es una triste y lamentable resignación. Están deprimidos por sus problemas, algunos al borde del suicidio, han perdido la esperanza. Lo que estas personas necesitan es la esperanza, la fe y la santidad que procede de la gracia salvadora de Dios por medio del mensaje del Evangelio. Es decir, estas personas necesitan oír y aplicar el mensaje de la primera epístola de Pedro. El apóstol Pedro escribió esta epístola a creyentes que estaban siendo calumniados, vituperados y maltratados por su fe en Cristo. Estos cristianos necesitaban enseñanza, necesitaban exhortación, necesitaban ánimo y consuelo. ¿Para qué? Para que pudieran estar firmes en su fe en medio del sufrimiento. Pedro les dirige a Cristo, el gran ejemplo, que sufrió injustamente, pero aún así se sometió a la voluntad de Dios. Su esperanza en Dios, su fe y su santidad en medio de sus sufrimientos nos enseña cómo nosotros podemos y debemos estar firmes en la fe en un mundo hostil. La primera epístola de Pedro es un mensaje que exhorta encarecidamente a los creyentes a estar firmes en la gracia de Dios, a estar firmes en todo tiempo, a estar firmes, sí, aún en medio del sufrimiento, sí, aún en medio de un mundo hostil que odia a Dios y a su pueblo. Nos exhorta a estar firmes en la fe en medio de la tribulación. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 12 declara: os he escrito, he aquí el propósito de esta carta, no es solo de recordarle ciertas verdades, sí lo hago, pero ¿para qué? Os he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. La expresión, la gracia de Dios en este versículo, se refiere a la gran salvación de Dios en Cristo a favor de pecadores indignos, de lo cual nos habla Pedro desde el comienzo de su epístola. Esta gracia o salvación se comunica a través del mensaje del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es las buenas nuevas de la gracia de Dios. La gracia señala el mensaje objetivo de salvación en Cristo. Hay salvación para el pecador en Cristo. El testimonio de Pedro confirma que este mensaje es genuino y fidedigno. El mensaje de la gracia de Dios que los creyentes recibieron en el momento de su conversión y que ellos estaban experimentando en sus vidas no es un engaño. Por tanto, ellos no debían permitir que sus sufrimientos y el ambiente hostil en el que vivían arrojaran una sombra de incertidumbre sobre esta realidad. El mensaje de la gracia de Dios, de la salvación, ese mensaje recibido forma un fundamento permanente y seguro para los creyentes que recibieron esta epístola y para nosotros hoy. Este mensaje aplicado a nuestras vidas es lo que da estabilidad, seguridad, motivación y ánimo que los creyentes necesitan para enfrentar los problemas, los desafíos de la vida, los sufrimientos y el futuro. Los destinatarios de esta epístola necesitaban urgentemente oír el mensaje y las exhortaciones de esta carta apostólica. Ellos, por la fe, estaban siendo maltratados, oprimidos y afligidos. ¿Por quiénes? Por parte de aquellas personas con las cuales tenían que asociarse en su vida diaria. Los siervos cristianos estaban siendo oprimidos por sus amos irrazonables. Capítulo 2, versículo 1. Las esposas creyentes estaban siendo humilladas, desconsideradas, maltratadas y oprimidas por sus esposos incrédulos. Capítulo 3, versículo del 1 al 7. Las familias cristianas estaban siendo oprimidas por sus vecinos paganos. Capítulo 4, versículo 17. Estos opresores se sorprendían de que los creyentes no corrían con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y que hacían, los ultrajaban, los calumniaban. Capítulo 4, versículo 4. Algunos creyentes estaban sufriendo fuertes pruebas y aflicciones por causa del Evangelio. Aunque la epístola contiene un mensaje consolador y alentador, Pedro en ningún momento promete a los creyentes que si ellos siguen a Cristo, serían librados de todo tipo de aflicción, de todo tipo de problema, opresión o sufrimiento. Al contrario, Pedro reconoce que los creyentes padecerán diversas pruebas. Capítulo 1, versículo 6. En el capítulo 4, versículo 12, Pedro les dice que no deberían sorprenderse del fuego de la prueba que había venido en medio de ellos como si fuera cosa extraña. En el capítulo 5, versículo 9, dice que las experiencias del sufrimiento es algo común entre los creyentes en todo el mundo. Pablo hace referencia a este aspecto de la vida cristiana cuando le dice a Timoteo: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Pedro le dice a los creyentes que a pesar del sufrimiento y la hostilidad del mundo, el creyente puede mantenerse firme en el Evangelio, puede perseverar en la fe. Además, en esta epístola, Pedro enseña a los creyentes cómo ellos pueden y deben estar firmes en la fe. Él no solamente los exhorta a estar firmes, él en esta epístola le dice cómo ellos pueden estar firmes. Nosotros que vivimos en un mundo hostil, y no tengo que decir mucho para probarlo, necesitamos el mensaje y las exhortaciones de la primera epístola de Pedro. En esta epístola él dirige a los creyentes afligidos, ¿a quién? A Cristo y a la gloriosa promesa que les espera en el cielo. Si nosotros aprendemos las lecciones de esta epístola, si tomamos en serio sus exhortaciones y nos apropiamos de su consuelo y nos aferramos a Cristo, obtendremos el poder, las fuerzas y el valor para vivir para Cristo en las aflicciones y en este mundo hostil, en esta sociedad hostil en la que vivimos. El creyente puede estar firme en la gracia de Dios, en el Evangelio, en primer lugar, porque Dios le hizo nacer a una esperanza viva. Dios, el trino Dios. Sí, el Padre
Pero también se nos habla de Jesucristo, pues es a base de su sufrimiento, humillación, resurrección, que nosotros hemos recibido esa esperanza. Y es nuestra, y la poseemos por la obra del Espíritu Santo. Si el cristiano puede estar firme, no los profesantes de religión, el verdadero cristiano puede estar firme porque Dios le hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. Versículo 3. ¿Por qué? Porque es protegido por el poder de Dios mediante la fe. Versículo 5. Y porque Dios le llama, sí, le llama al cristiano a ser santo en toda su manera de vivir. Versículo 15 del primer capítulo de esta epístola. El creyente puede estar firme en la gracia de Dios, ser fiel a Cristo en un mundo hostil, porque tiene lo que no tiene un incrédulo, lo que nadie puede tener aparte de la gracia de Dios. Tiene una esperanza viva. 5 veces Pedro hace referencia a la esperanza del creyente en su primera epístola. Él alaba a Dios, el Padre, por esta esperanza. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pedro define esta esperanza como una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en los cielos. Es una herencia de ricas bendiciones eternas. Nosotros en Cristo tenemos una gran esperanza. Una gran herencia, incomparable con cualquier otra herencia que podamos recibir, porque toda esa herencia aquí pasará. Pero no nuestra herencia en Cristo. En el capítulo 3, versículo 5, se dice que las santas mujeres esperan en Dios. En el capítulo 3, versículo 15, se exhorta a los creyentes a estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que le demande razón de la esperanza que han en ellos. Heber tiene razón cuando afirma que la primera epístola de Pedro proclama con gozo y alegría la esperanza del creyente, esperanza centrada en Cristo en un mundo incrédulo y antagónico. La epístola contiene las expresiones más vívidas de la esperanza cristiana. Esta ennoblece las advertencias o las amonestaciones éticas y los desafíos a la valentía en el sufrimiento. Como tal, la primera epístola puede ser designada apropiadamente la epístola de la esperanza viva. Esta respira un espíritu de valor incansable y exhibe un tipo de piedad tan noble como se puede encontrar en cualquier escrito del Nuevo Testamento. A través de los siglos, la iglesia perseguida siempre la ha atesorado como una posesión invaluable. Ahora es importante entender que la esperanza cristiana no es un tipo de optimismo piadoso de que al final todo saldrá bien. Esta esperanza es una
convicción profunda. Esta esperanza es una convicción profunda sobre el regreso del Señor Jesucristo y sobre las bendiciones que gozaremos en Él y con Él por toda la eternidad. Desde luego, si esto es una convicción profunda, se manifestará en el comportamiento diario del creyente, incluso en sus sufrimientos. Davis amplía este tema cuando dice: la esperanza no está divorciada del comportamiento, más bien es la base del estilo de vida cristiano. Nuestra esperanza es la base, es el fundamento. Llama a uno a estar alerta ante las pruebas y la santidad debido a la expectativa de encontrarse con Dios. Dado que la esperanza ya anticipa las bendiciones que se experimentarán con la revelación de Cristo, esta capacita a los creyentes a vivir de acuerdo con estos valores en lugar de los valores o los deseos de la cultura que los rodea. En el capítulo 1, versículo 13 al 16, Pedro usa la esperanza del creyente para instarles a vivir de una manera diferente a los deseos que antes tenían. Ceñid vuestro entendimiento para la acción. Esta acción no es definida, influida, gobernada por nuestra vida, por nuestra vana manera de vivir heredada de los valores pecaminosos y mundanos de nuestros padres. Capítulo 1, versículo 18. Ni por los deseos que antes teníamos, sino por nuestra esperanza. Capítulo 1, versículo 3. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación. Cristianos, déjense gobernar, influir por esa esperanza. Y después de presentar ante ellos esa esperanza, entonces les lleva a la clase de conducta consecuente que ellos deben de realizar en este mundo. Entonces dice, como hijos, versículo 14 del capítulo 1, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Ven? No pierdan de vista la esperanza, porque si no, no podrán cultivar la verdadera santidad. Y sin santidad, no veremos a Dios. La esperanza entonces es fundamental. Es lo que debe ocupar nuestra atención. No es que no veamos noticias, hermanos, pero no son las noticias. No es lo que sucede en Washington, en Seattle y en otros lugares. Sí, no podemos descartar estas cosas, vivimos en esta sociedad, pero eso no es la cosa principal. Si nos centramos ahí, hermanos, se disipará de nuestras mentes lo que realmente debe controlar nuestras mentes y corazones: nuestra esperanza en Cristo. Sin ella, los cristianos probablemente serían atrapados por el mundo, o su expectativa sobre el futuro degeneraría en la especulación cósmica. Sí,
o tal vez deseando que los demás sean condenados en lugar de tener una gozosa anticipación de ver a su Señor. Cierro esa cita. Tanto la esperanza como la santidad que se proclama en la epístola nos recuerdan que la voluntad de Dios es que haciendo bien hagamos enmudecer la ignorancia de hombres insensatos. No, pero mira lo que hacen. Pero mira cómo estoy sufriendo. Pero mira esto. Sí, chico, yo sé que es verdad. Pero no te dejes gobernar por eso. Porque si te dejas gobernar por esa injusticia, y eso es lo que ves, y te centras ahí, vas a reaccionar tomando represalia. Te vas a vengar. Dios dice que el que tiene esta esperanza delante de él se dice a sí mismo: no mires lo que te hace, sino lo que tú, Dios, sobre lo que tu Dios te dice que debes hacer. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagamos enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí el bien no es la insubordinación, rebelión, anarquía, desorden, sino una conducta irreprochable. Implica sumisión, de hecho es explícito, sumisión a las autoridades. Honrad a todos, dice Pedro, amad a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Oye, usted puede estar en desacuerdo con el rey, pero Dios le dice que usted no puede insultar al rey. Estos valores son completamente distintos a los que el mundo nos insta o los que promueve. La esperanza nos recuerda que vale la pena sufrir por Cristo, porque al final de nuestro sufrimiento, el Señor será glorificado. Y también esto nos enseña que nuestros sufrimientos en Cristo, según la voluntad de Dios, no son en vanos. Nunca. Nunca. No son en vanos. Debido a la presencia de Cristo que está con nosotros. Y aún más, nuestra herencia, nuestra gloriosa herencia. Ese hombre malvado, por más que haga el mal contra mí, en última instancia, no podrá destruirme ni destruir mi bendita y gloriosa esperanza. Cuando pensamos de esa manera, nos detenemos, no tenemos tiempo. Porque al final, esa persona que piensa que se sale con la suya, no se va a salir con la suya. ¿Y qué nos dice que no se saldrá con la suya? Ah, porque el Señor es el que ha de traer justicia en esta tierra. Y al final, gozaremos de lo que nadie puede quitarnos, no importa lo que hagan con nuestro cuerpo, de nuestra gloriosa y eterna, aleluya, esperanza.
Esta esperanza nos dice que nuestros sufrimientos no serán para siempre. Primera de Pedro 5. Seremos recompensados con Cristo. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Este es el plan de Dios. En eso. ¿Qué le está? En eso, ¿qué le está? Por otra parte, los que esperan en Dios, por otra parte, los que esperan en Dios aquí en la tierra, que están sometidos a su voluntad, capítulo 3, versículos 5 y 6, no serán desilusionados. No serán desilusionados. Fíjense que en el capítulo 3 de la epístola, versículo 8, nos llama a ser compasivos, fraternales, misericordiosos y de un espíritu humilde, no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Ahora bien, fíjense lo que dice, porque Pedro cita el Salmo 34. Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Aquí está una cita del Salmo 34, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Alguien nos hace daño? ¿Usted cree que el Señor no vio tal cosa? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. De manera que aquellos que buscan y esperan en el Señor dirán como David en el Salmo 34, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo oyó. Tal vez el juez no lo oyó, tal vez el detective o el policía o el soldado no se dieron cuenta. Ah, pero este pobre clamó. Y aunque no tenga la justicia de los hombres en esta tierra, el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Esperar en Dios, nuestra esperanza en Dios, no es en vano, aun cuando vivimos en un mundo hostil, aun cuando estamos en medio de sufrimiento. El creyente puede estar firme en la gracia de Dios, no solo porque Dios le hizo nacer una esperanza viva, sino también porque el creyente es protegido por el poder de Dios mediante la fe. Capítulo 1, versículo 5. Sois protegidos por el poder de Dios. Y una frase muy importante de este versículo: mediante la fe para salvación. La idea es que Dios, nuestro supremo protector, nos guarda. Su poder es como un escudo que no permite que el mal en última instancia nos destruya. Él nos protege del peligro. Él nos guarda de tal manera que el mal o el maligno no nos dañe. El poder de Dios es como una guarnición que nos mantiene protegidos. Somos protegidos y guardados. ¿Cómo? Por el poder de Dios. El tiempo presente del verbo muestra que Dios nos guarda o protege continuamente, aunque nosotros no nos demos cuenta. ¡Qué mal! ¡Qué trampa! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué ataque! Puede destruirnos o puede impedirnos el gozar de la plena salvación que está preparada para nosotros, o las bendiciones que el Señor Jesucristo obtuvo por nosotros. Ninguna de esas cosas. Por esta misma razón, Pablo y Silas se encontraban en una cárcel, en medio de su sufrimiento, por causa de una injusticia, violación de sus derechos en lo que respecta a Pablo como romano, ciudadanía romana, la cual él tenía. Aún así, estaban alabando al Señor, gozosos, regocijándose en Cristo, en medio de la injusticia, en medio del sufrimiento. Algunos de los destinatarios de esta epístola, como otro observa, podrían haber estado preocupados sobre si tendrían suficientes fuerzas para permanecer fieles a Cristo, si la persecución y el sufrimiento se intensificaba. Pedro les asegura que ellos estaban siendo protegidos por el poder, no cualquier clase de poder, poder invencible y eficaz de Dios. Por tanto, ellos podrían mantenerse firmes en la gracia de Dios y en su lealtad a Cristo en la persecución y en el sufrimiento. Su perseverancia y fidelidad a Cristo dependían en última instancia del poder irresistible y eficaz. ¿De quién? De Dios. Ahora observen, ese poder no excluye la responsabilidad del hombre. Opera mediante el ejercicio de la fe. Capítulo 1, versículo 5. Sois protegidos por el poder de Dios. ¡Ay, qué bueno! No tengo que hacer nada. Mediante la fe. Y no es la fe de Dios, es la fe del creyente. Mediante el ejercicio de la fe en Dios, en su palabra y en sus promesas y en Cristo. El poder de Dios es la causa eficiente de nuestra protección y seguridad. La fe es el instrumento que Dios usa eficazmente para lograr lo que Él ha determinado. El punto que un comentarista hace es oportuno: la fe personal del creyente o su confianza en Dios es el medio que Dios usa para guardar a su pueblo. Por esto es que es importante cultivar y fortalecer con la palabra de Dios y la oración nuestra fe. Esto significa que Dios continuamente usa su poder para guardar a su pueblo por medio de la fe. Esto implica que el poder de Dios, de hecho, energiza y sostiene continuamente la fe individual y personal del creyente para el logro de su propósito eterno. ¿Y qué sucede si un cristiano con patrón de vida no ejerce la fe en el sufrimiento? Entonces, tal persona que dice ser cristiano no es verdaderamente un creyente. Por otro lado, puede ser que la fe se haya debilitado. Dios entonces usa los medios a su disposición para fortalecer la fe. Esto es lo que está haciendo Pedro. Esto es lo que hace Pedro en esta epístola. Empieza con la esperanza. Él quiere fortalecer la fe de aquellos que están sufriendo. Esta fe estaba débil. Él puede llevar al creyente, Dios puede llevar al creyente a considerar la esperanza o la gloriosa herencia que posee, o puede usar varias pruebas para fortalecer, energizar o activar la fe del creyente. Estas pruebas no solo purifican la fe de aquellas cosas que la debilitan, sino que también la intensifican y se fortalece. Hermanos, ¡ay, qué prueba! ¡Ay, qué dolor! ¡Otra vez! Esto. Detrás de eso, te garantizo, está Dios obrando para fortalecer tu fe. Porque por medio del ejercicio de tu fe, Dios te protege. No solo en ese sufrimiento, sino de cualquier otra cosa peor. La sabiduría de Dios versículo 7 del capítulo 1, para que la prueba de vuestra fe, aunque probado por fuego, Dios no permitirá que la fe de sus hijos permanezcan en tal condición o esté pasiva que ellos no la pongan en acción. ¿Por qué? Pues es a través de esa fe que Dios preserva al creyente, lo guarda, lo cuida, lo protege. Esta fe, nunca olviden, es energizada, sostenida, fortalecida por el poder de Dios. Recordemos que la fe de los verdaderos creyentes es la que vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Es la que capacita al creyente para resistir al diablo. Pedro dice a los creyentes, cuando el diablo os ataque, usen su arma poderosa contra él. Resistirle por la fe. ¿Quiere resistir al diablo, la tentación? Resistir al diablo por la fe. La fe del creyente es en Cristo una fe triunfante. Pedro menciona la fe 5 veces en esta epístola, capítulo 1, versículo 5, versículo 7, versículo 21, capítulo 5, versículo 9, 6, si contamos el capítulo 1, versículo 8. Además, en múltiples lugares de esta carta se infiere y se demanda fe. Hibbert tiene razón cuando dice que la primera epístola de Pedro es preeminentemente una carta sobre la fe triunfante en medio del sufrimiento. El ejercicio de esta fe es la que capacita a los creyentes a mantenerse firmes en la gracia de Dios. Pedro les dice: estad firmes en esta gracia. Los creyentes pueden estar firmes en la gracia de Dios en este mundo hostil por medio de la fe. Ellos, como David, pueden decir: el día en que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo. La fe siempre descansa en la palabra de Dios. En Dios, cuya palabra alabo. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme a mí el hombre? Ninguna cosa que no sea permitida por Dios. Y si Dios la permite, esa cosa, ese vituperio, ese sufrimiento, Dios lo tornará para nuestro bien. ¿Qué esperanza, qué fe, qué bendición tiene el creyente? En tercer y último lugar, el creyente puede estar firme en la gracia de Dios porque Dios le llama a ser santo en toda su manera de vivir. Capítulo 1, versículo 15. Así como aquel que os llamó, y os llamó con un llamado eficaz. Así como aquel que os llamó, es decir, él obró y nos santificó, quebrantando las cadenas y el dominio del pecado. Así como aquel que os llamó es santo, así sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Los creyentes pueden estar firmes en la fe en medio de las pruebas y el sufrimiento cuando viven según el propósito para el que Dios los llamó. Usted obedece a Dios, se somete a la voluntad de Dios, y yo le garantizo a usted que usted podrá mantenerse firme. Y no es que yo le garantizo, es la palabra de Dios que garantiza que usted se mantendrá firme en la fe, en el Evangelio y en su lealtad a Cristo en medio de la desilusión, del dolor, del sufrimiento. El creyente puede vivir una vida santa por la obra santificadora del Espíritu Santo. Santificar significa apartar, separar. La obra inicial de la santificación es una obra completamente del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo santifica, separa, aparta. Aparta al hombre del mundo, de su manera antigua de vivir, y lo capacita espiritualmente para obedecer y someterse a Cristo. Pedro habla de esta santificación iniciada en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Él escribe: elegido según el previo conocimiento de Dios y Padre, por la obra santificadora del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer a Jesucristo. Usted no puede obedecer a Jesucristo si el Señor no hace esa obra, si el Espíritu Santo no hace esa obra inicial, separándolo usted de su amor al pecado, al mundo, de su esclavitud al pecado y al diablo. El Espíritu Santo toma la salvación de Cristo, la aplica mediante sus operaciones y la aplicación de su palabra, y la persona es santificada. Ahora tiene el poder, ahora está en la condición para obedecer y someterse a Cristo. Esta obra inicial de santificación es seguida por una obra de santificación progresiva en la que Dios y el hombre,
están activos. Dios nos manda a ser santos en toda manera, en toda nuestra manera de vivir. Ser santos requiere que santifiquemos a Cristo en el corazón. ¿Qué significa esto? Esto es importante. Que le honremos a Cristo. Que Él, nuestro corazón, sea el objeto de nuestro supremo amor, afecto y lealtad. Es amarlo. El fruto de esta santificación interna produce un carácter santo, una vida santa. Dios manda al creyente a una vida de santidad personal, social y comunitaria. Santidad personal no es una opción, es un mandato. Sed santos. Esta debe ser nuestra mayor preocupación. No, ¿cuál es el partido que va a ganar? No, que eso no sea importante, ¿doís? Pero la mayor preocupación por el creyente es santificar a Cristo en su corazón. Es vivir para Él. Esta santidad debe manifestarse delante de los incrédulos y del mundo. Nos llama a ser distintos, diferentes, no como el mundo, hablando como el mundo, conduciéndonos como el mundo o viviendo como el mundo. No. Nos llama a ser diferentes al mundo. Primera de Pedro 2, versículo 11 al 17, capítulo 4, versículo 1 al 6. Pedro hace referencia también a una santidad comunitaria o colectiva entre los miembros de la iglesia en el capítulo 2, versículo 9 y 10. Los cristianos juntos forman un templo santo, capítulo 2, versículo 5. Esta santidad no se logra en un vacío. Esta santidad no se logra en un vacío, sino por la lectura, estudio y aplicación de la palabra de Dios. Capítulo 1, 22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Obediencia a la verdad. Hay que leer la verdad, hay que estudiar la verdad, hay que entender lo que significa la verdad. Y hay que aplicar la verdad. Y cuando nosotros los pastores aquí estamos preocupados porque ustedes lean buenos libros, es para que ustedes puedan indagar, profundizar en la palabra y sean entonces establecidos en la verdad. Y esa verdad salga de ustedes a medida que respiran y por su sangre, de tal manera que puedan vivir para la gloria de Dios y tengan las fuerzas para poder estar firmes en un mundo hostil como el que nosotros vivimos. Y no nos dejemos engañar por los falsos maestros. No solo en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Queridos hermanos, si vamos a vivir en santidad, necesitamos toda la Biblia. Hay dos motivos poderosos para la santidad: el ejemplo de Cristo. Capítulo 2, versículo 21, capítulo 4, versículo 1 y 2. Y la advertencia del juicio. Capítulo 4, versículo 17. Ay, tú no sabes, tú no comprendes. Tú no estás donde yo estoy para entender mi sufrimiento. Probablemente que no. Pero eso no es el punto. El punto no es lo que tú estás sufriendo y cuánto estás sufriendo. El punto es mirar a Cristo, porque Cristo sufrió más que tú. Y aún así se sometió a su Padre, la voluntad de su Padre. Y cuando todo el mundo se reía de él, y todo el mundo se burlaba de él y lo menospreciaba,
mientras colgaba en esa cruz, parecía que para él no había esperanza, que había fracasado. Nosotros, pastores, como creyentes, tenemos que dejar que el mundo piense lo que piense, porque lo importante es lo que piensa Dios de nosotros. Es a Él, a Jesucristo, que tenemos que imitar. Y Él se sometió a la voluntad del Padre. ¿Y cuál fue esa voluntad? Sufrimiento incomparable. Ah, pero no fue abandonado, porque después del sufrimiento vino la gloria. Y hoy reina en los cielos y está siendo exaltado por querubines, ángeles, el pastor Barker, Eneida, Gil y todos aquellos que han ido antes de nosotros. Y hoy Él reina, aunque parezca, según el caos que hay hoy en diferentes lugares, que no es así. No, Él tiene el control. Ninguna nación, ningún líder, ni el diablo se lo puede quitar. Toda autoridad es de Él. Imitemos el ejemplo de Cristo. El camino más difícil, doloroso, a veces cuesta pérdida de bienes. Mucha gente piensa mal. Hay que decir, en las manos de Dios está eso. Nosotros tenemos que imitar a Cristo. Como Él pudo servir y glorificar a Dios en medio de su sufrimiento, con el mismo poder y la misma palabra que nosotros tenemos, entonces nosotros también podemos mantener o estar firmes en la gracia de Dios en un mundo hostil. Además, para el cristiano no hay opción. ¿Por qué? Porque hay una advertencia de juicio en el capítulo 4, versículo 17. Nosotros, a Dios nos va a llamar a cuenta. En vista de estas cosas es importante que vivamos en santidad. Si obedecemos la exhortación a vivir vidas santas y nos sometemos a su voluntad, entonces podremos estar firmes en la gracia de Dios. El creyente puede estar firme en la gracia de Dios, en el Evangelio, en este mundo hostil, porque Dios le hizo nacer de nuevo una esperanza viva. Porque es protegido por el poder de Dios mediante la fe. Porque Dios le llama a vivir una vida santa. La esperanza, la fe y la santidad, no sé si se dieron cuenta, están estrechamente relacionados. La esperanza fortalece la fe. La esperanza y la fe llevan al creyente a la santidad. Producen santidad en la vida diaria. Cuando la esperanza y la fe están puestas en Dios, su fruto será la santidad y la paz y la tranquilidad en medio del sufrimiento. ¿Podremos nosotros estar firmes en la gracia de Dios en medio de esta ola de persecución, opresión que viene? En medio de esta ola de persecución y opresión que estamos experimentando y que con más fuerza parece que va a venir sobre la iglesia. A menos que Dios la detenga. Hermanos, si usted está pendiente a las noticias, ¿no? Si eso es lo que usted come y en eso es lo que usted depende, no. La iglesia puede
estar firme en medio de un mundo hostil y en medio del sufrimiento, por su esperanza, su fe, su santidad, esperanza y fe puesta en Dios. Sí, la primera epístola de Pedro responde a la pregunta que hicimos de la manera más plena y resonante. Sí, podemos estar firmes.
Ah, pero pastor, mire que están destruyendo todas las fotos, todos los cuadros de Cristo.
En lo que a mí respecta, que lo destruyan todos. Ninguno de ellos representa a Cristo.
Pero óigame bien, ese no es el problema. El problema está en lo que está detrás. Porque no es el asunto de destruir los cuadros de Cristo. U otras cosas. Es un cambio de sistema, de ideología atea,
de gente que quiere destruir el verdadero Cristo y la verdadera religión. ¡No se engañe! La historia respalda la historia de este mundo. Respalda tal declaración.
Ah, hermanos, pero nuestra mayor preocupación no deben ser esas cosas.
Ah, no se pierda.
Nuestra mayor preocupación en todo esto es santificar a Cristo en nuestro corazón.
Usted sabe lo que yo le tengo temor, realmente temor, en mi vida. Es a mi perverso corazón, su remanente de corrupción.
Porque si Dios me da el poder para gobernar mi corazón, no importa cuál sea el sufrimiento, el Señor me mantendrá en pie. Y eso es lo que un verdadero cristiano quiere. Estar firme en el Evangelio. Estar firme en mi lealtad a Cristo.
Si se elimina el cristianismo y la verdadera religión, no podremos establecer una sociedad, un gobierno, una nación donde prevalezca la justicia, la equidad, el orden y la ley.
Ahora bien, la mayor preocupación en todo esto es santificar a Cristo, vivir para Él, hacer lo que Él quiere que hagamos, no lo que nuestro corazón malvado quiere. Y en segundo lugar, estar preparados para presentar defensa de nuestra esperanza para la conversión de pecadores. ¿Cuántos no han sido los que se han convertido y han tenido la experiencia del carcelero? Muchos, al ver a cristianos permanecer firmes a Cristo, un testimonio poderoso usado por Cristo para convertir a los incrédulos, a los ateos.
Oh, que el Señor nos ayude. La esperanza del mundo, la esperanza de las naciones, la esperanza de nuestra nación no está en Washington. Hay que orar por Washington, pero no está ahí. Está en Dios. Está en el Evangelio. Nosotros tenemos el mensaje. Nosotros somos los que debemos estar caminando por ahí, diciendo, hay salvación. El Evangelio transforma. El Evangelio trae justicia. El Evangelio nos vuelve sobre todo a Dios. Cristo se entregó para llevarnos a Dios.